Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. La Policía Nacional ha detenido a dos personas en la provincia de Las Palmas responsables e implicadas en la filtración de datos personales como domicilios, teléfonos, número de DNI y direcciones de correo electrónico de ministros, socialistas y de varios exdirigentes del Partido Popular. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario. Y hoy entra en aplicación el registro único de viviendas de corto alquiler. Según datos del Ministerio de Vivienda, en Canarias se han presentado más de 31.000 solicitudes, de las que 11.600 ya están activas, mientras que el resto está pendiente de verificar por el Colegio de Registradores en un plazo de 15 días. De no disponer de este registro, las viviendas vacacionales no podrán ofertarse en las plataformas online. Además, la Ejecutiva Insular de Coalición Canaria en Gran Canaria solicitará al Comité Ejecutivo Nacional el inicio de un procedimiento disciplinario contra sus dos concejales en el Ayuntamiento de Firgas por el acuerdo que rubricaron con el resto de formaciones que conforman el Grupo de Gobierno Municipal. Soy Tony Cerdá, escucha Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Tenemos buenas noticias, señoras y señores. Ladies and gentlemen, Canarias ya tiene más de 2.200.000 habitantes. Es una cifra récord. Aunque claro, si preguntas a las instituciones, este crecimiento no es motivo de orgullo. Es la nueva excusa oficial para todo lo que no funciona. Que no hay vivienda, demasiada gente. Que los hospitales se colapsan, somos muchos. Que las carreteras parecen túneles del tiempo hacia el caos, la población no para de crecer, dice las instituciones sin medidas para soportarlo. Después te vas a los datos y te encuentras otra cosa, y es que el archipiélago ha pasado de 1.700.000 personas en 2000 a 2.200.000 en 2024. Es un incremento del 1,25% cada año, a que no parece tanto. Pero entramos en Gran Canaria y vemos que el crecimiento es más modesto, de 741.000 personas a 875.000 en el mismo periodo, en 24 años. Es un aumento del 18% en casi un cuarto de siglo. La media anual es del 0,7%. El dato mata al relato. Mira, cada problema estructural por parte de las instituciones tienen la misma coartada demográfica. No hay planificación urbanística, no se construyen infraestructuras, no se regulan los alquileres vacacionales, no importa, siempre hay un culpable más cómodo, la gente. Pero cuidado, porque este argumento es versátil, es dúctil. Tengo principios, si no te gustan, tengo otros. Cuando la población crece, todo se debe al colapso demográfico, y cuando se estanca, como entre 2011 y 2015, también hay crisis porque no crecemos lo suficiente. Es una maravilla, el crecimiento es culpa, el estancamiento también. Y si preguntas por qué no hay políticas públicas adaptadas, porque seguimos con los mismos hospitales de hace 30 años, fíjense cómo está el Hospital Insular de Gran Canaria, está incluso redactado algo parecido a especialidades en el sureste, y no termina de construirse. Incluso hay espacio, hay un terreno ahí habilitado que lo contempla en plan general urbanístico. Pues estos te van a responder las instituciones con un PowerPoint y una palabra mágica: reto demográfico, que no es la forma, digamos, más elegante de decir no tenemos ni tendremos jamás idea de qué hacer con esto. Y así vamos: una región que no planifica, pero sí señala; una isla que no regula, pero sí responsabiliza; un archipiélago que culpa a la estadística de la ausencia de políticas. Son las 10:08 minutos, esto es Herrera en COPE Gran Canaria, te acompaña Víctor Cabrera en la realización técnica, te habla encantado de la vida un día más Javier Benítez. Hacemos radio dos horitas hasta las 12. Mira, antes de que se hablara de empoderamiento de género, desigualdades de género en el mundo de la música, contábamos con grupos exclusivamente de mujeres, por ejemplo la Spice Girl, las Destiny Child, TLC, Bananarama, las Supremes, las Point Sister y, cómo no, lo que suena de fondo, las Bangles. Walk like an Egyptian. Bueno, quizás no sea el mejor tema de ellas, pero sin lugar a dudas es el más reconocido. Llegó a lo más alto en todas las listas del 86. El vídeo también gozó de muchísima popularidad por su originalidad. Escenas grabadas en Nueva York, de personas anónimas, bailando como un egipcio, incluso a través de la tecnología. Se incluyó a Diana de Gales, Muammar el Gaddafi y hasta la Estatua de la Libertad. El tema fue polémico porque se consideró inapropiado tras los atentados del 11 de septiembre de 2011 en Nueva York y entró en la lista de temas a evitar tras la Guerra del Golfo. Sea como sea, es una gran canción que merece ser recordada. Son las 10 minutos, venga, echamos un vistazo al tiempo. Poco a poco se va el calor para volver este fin de semana. Es cierto que desde ayer por la tarde-noche ya notamos, digamos, un ambiente más fresco. Mañana volveremos a las temperaturas habituales, que durará poco porque este fin de semana vuelven a subir. Para hoy lo que tenemos es viento y mala mar en Gran Canaria. Estamos incluso en aviso amarillo. Además de algo de calima en altura, con el cielo nuboso y solamente se abren claros en el sur de Gran Canaria. Son las 10:11 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos del reto demográfico.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La actualidad que te afecta, contada desde donde vives.
Aquí no hay ruido, solo información útil y clara. Y las preguntas que todos nos hacemos.
Herrera en COPE Canarias, de lunes a viernes de 7 a 10 con Roberto González.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces, ¿no? Hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos tres días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
En el partidazo de COPE, lo impredecible.
¿Por qué? A ver.
Gira a la derecha y llegarás a tu destino.
Que aquí la tienes, a Susana Ballester.
Sí, no tiene pérdida.
Pero cómo mola, tío.
Entonces cada vez que me subo un taxi en Argentina y escucho mi voz, el GPS le dice que gire a la izquierda. Pues yo le digo, gira a la derecha en no sé qué.
Y se vuelve loco el tío.
Y el tío como se empieza a mirar para atrás.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Porque cada noche tiene su historia.
Nueva tienda Dormitorum en el centro de Las Palmas. Este jueves 3 de julio a las 5 de la tarde inauguramos tienda en Mesa y López, calle Néstor de la Torre 3. Gran fiesta con DJ, catering y regalazos. 50 colchones para los 50 primeros en llegar y 50 almohadas para los siguientes. Dormitorum, gente despierta.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, independientemente de ese colapso demográfico que, bueno, ya sabes que tiene debate cuando uno entra a analizar las cifras, por eso en ciertas ocasiones pensamos que no es otra cosa que es un subterfugio por parte de las instituciones para de alguna manera esconder su incompetencia o su incapacidad para establecer o impulsar políticas en la mejora de la ciudadanía. Independientemente de esto, que insisto, puede tener debate, lo que no tiene debate es que hay regiones, hay municipios en Canarias, en Gran Canaria, que se están vaciando. Por lo tanto, no solamente los poderes públicos, no solamente las corporaciones locales, también de la propia mano de las federaciones o las asociaciones de empresarios, hacen todo lo posible para conseguir, para lograr que de alguna manera ese municipio no se convierta en un páramo, ¿no? En un lugar totalmente indeseable y vacío, ¿no? Esto lo está haciendo Artenara y lo está haciendo, insisto, de la mano del ayuntamiento también, la Asociación Edarte. Vamos a hablar con su responsable, con su presidente, a quien tenemos ya en línea. Vamos a charlar con Miqueas Sánchez. ¿Qué tal, Miqueas? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Oye, cuéntame, hay que hacer este tipo de iniciativas, ¿no? Porque al fin y al cabo ustedes sí que están demostrando con datos en la mano que Artenara se está vaciando de gente, ¿no? Que tienen ahí un problema demográfico, ¿no?
Pero es uno de los grandes problemas que tenemos en la zona y nosotros por lo menos intentamos dar opciones en que para que se pueda resolver de alguna manera, por lo menos con unas iniciativas que intentamos que sean que respondan a las necesidades de la zona.
Claro, sobre todo porque ahí se nota el envejecimiento de la población también, ¿no? Y que hay gente que lleva toda la vida ahí, que claro, ya tienen ese arraigo y no se van, pero digamos que sus hijos o sus hijas deciden vivir en otro lugar.
Sí, claro, desde luego el envejecimiento de la población es indiscutible y que la gente, el relevo generacional, pues cada vez es más difícil. Es una de las de los síntomas que se pueden derivar de la situación que tuviéramos actualmente aquí.
Oye, ¿qué tipo de servicios se ha perdido precisamente por ese alarmante descenso poblacional?
Pues principalmente en empresas, actividades de empresas, pues de servicios, como dices, pues de albañilería, de construcción, de fontanería, de los servicios propios de una vivienda, por ejemplo, de una pequeña construcción, pues es muy difícil conseguir profesionales experimentados y capacitados para esas funciones. Y entonces, claro, es un sector en el que hay que formarse, hay que tener capacidad, y el hecho de la falta del relevo generacional pues dificulta mucho cubrir esas necesidades.
Independientemente de lo que hace el Ayuntamiento de Artenara, que sabemos que de alguna manera pues amplía esfuerzos para evitar precisamente ese municipio vacío o vaciado, ¿Tú compras el relato del incremento demográfico brutal que tenemos en Canarias o concretamente en Gran Canaria, Miqueas?
Sí, claro. Es que tenemos que proponer alternativas para que haya alguna solución, alguna salida a la situación que hay. Nosotros lo vemos directamente en nuestras empresas. Es difícil conseguir profesionales donde no tenemos gente, donde no hay población sobre la que actuar. Entonces, tenemos esas circunstancias.
¿Sí? Entonces, para ello, ustedes tienen que impulsar una serie de medidas, ¿no? Una de ellas es Cumbre de Gran Canaria, destino para trabajar y vivir. ¿Cómo ha sido recibido por la población esta medida, este programa, este proyecto, Miqueas?
Pues hemos tenido más de 800 personas inscritas y hemos conseguido que haya, pues, de prácticamente de todas las demandas profesionales que hay, de las ofertas que hay de actividad, pues que haya algún profesional vinculado con esas propuestas, y ahora esperamos en procesar todos los datos y poder dar esa asistencia a la necesidad de las empresas según la demanda que vaya surgiendo.
Bueno, pero en principio son 800 personas, ¿no? 35 empresas las que se han inscrito, ¿no?, en este proyecto.
Sí, son 800 personas que han ofrecido sus servicios por su perfil profesional y académico y que se han inscrito diciendo que activamente quieren participar, quieren optar a los puestos de trabajo que se desarrollan en la Cumbre de Gran Canaria.
¿Y hay puestos de trabajo estables, seguros, bien remunerados ahora mismo en Artelara?
Todos los puestos de trabajo que se ofrecen son estables, seguros y bien remunerados porque cumplen con las normativas de convenios colectivos, estatutos de trabajadores y todas las necesidades propias de cada actividad. Entonces, por supuesto que hay. ¿Qué pasa? Que la oferta, como todo, es fluctuante. Depende de las temporadas, depende de la necesidad que haya en cada momento. Se va atendiendo, pues van generándose pues esas ofertas y esas oportunidades de ofrecer empleo. Pero las empresas que están en la cumbre, pues reclamamos que estamos activas, que estamos vivas y que podemos ofrecer en la medida de las posibilidades, según, insisto, la demanda o la capacidad de crecimiento, pues esas ofertas.
Estamos hablando de abogados, arquitectos, electricistas, sí. Construcción, asesoría laboral y fiscal. Si hablamos de comercio, ¿qué falta ahí en Artenara? Que si de alguna manera pues se crea, se construye, va a tener éxito.
Pues ojalá yo fuera divino.
No, hombre, te digo, una peluquería, por ejemplo, que no tenemos.
Hombre, la actividad comercial normalmente debe ir de la mano del desarrollo social de la zona. La demanda de cada ámbito, pues suele tener una respuesta. Evidentemente, pues el volumen que necesita de clientes que necesita una peluquería, por ejemplo, como tú dices, pues tendrá que ser atendida en la medida de lo posible. Hay que entender que, por ejemplo, aquí grandes industrias, grandes movimientos de actividad, pues son complicados porque lo que te digo, porque la actividad depende principalmente de turismo y visitantes, porque la población está en detrimento. Nosotros lo que proponemos es que, estabilizando la actividad, pues eso se vaya compensando y que las actividades que se vayan desarrollando y se vayan estableciendo sean lo más estables posible.
Miquel Sánchez, presidente de DARTE, gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Un abrazo, que todo vaya bien, compañero.
Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
Seguimos echando un vistazo a la España vaciada, donde insistimos, ahí sí que tienen problemas de población, ¿no? Y digamos una de las aristas donde puede reflejar o que puede reflejar los inconvenientes o problemas de la bajada demográfica, pues son los colegios, ¿no? Cada vez menos niños, por lo tanto cada vez menos profesores, cada vez menos servicios. Vamos a saludar a María Dolores Franco, ella es directora del SEIB Tejeda. ¿Qué tal? ¿Cómo está, directora? Buenos días.
Buenos días, Javier. Una cosita, es un CEO nuestro colegio, es un centro de educación obligatoria.
Ah, un CEO, vale, yo tenía aquí un CEIB y un CEO. Claro, yo decía que los alumnos están de vacaciones, pero ustedes siguen trabajando, ¿no, directora?
Nosotros seguimos trabajando, sí. Ayer acabamos con el claustro, fue la comida y fiesta fin de curso, y ahora el equipo directivo pues sigue prácticamente todo el mes de julio haciendo memorias y programando el próximo año.
Bueno, cuéntame un poquito, ¿se nota esa bajada de alumnos en el CEO Tejeda ahí, en las Cumbres de Gran Canaria?
Sí, como en todos los sitios, el número de alumnos ha descendido porque ya las familias no tienen tantos hijos e hijas como tenían antes. Claro. Y sí que es verdad que nosotros tenemos una suerte inmensa, que es que estamos estrenando desde el curso pasado pues el aula del primer ciclo de infantil, y eso pues hace que se fije un poquito más de población al territorio.
Uh-huh. Aproximadamente,
estamos de enhorabuena.
Hombre, están de enhorabuena, de lo que sea. ¿Aproximadamente cuántos alumnos, más o menos?
Pues el próximo curso estamos ahora mismo en el periodo de matrícula de la educación secundaria obligatoria, es decir, de primero a cuarto de la ESO. Y los cálculos que tenemos, que tengo los datos aquí delante mía, pues son aproximadamente 70 alumnos en las tres etapas.
70 alumnos que van a tener el año que viene. ¿Esto supone un incremento, una bajada? Hay que tener en cuenta que hay un dato importante, y es que inauguran una nueva aula infantil.
Claro, teniendo en cuenta que inauguramos una aula infantil nueva, pues nosotros, a diferencia de muchos centros, ganamos alumnado. Sí.
No está nada.
Sí que es verdad que tenemos cursos que nos preocupan bastante, porque son cursos con poquitos alumnos. Tenemos como 4 cursos, el tercero de primaria, el sexto de primaria también, y en secundaria, segundo y tercero de la ESO, que tenemos poquitos alumnos. Entonces, no sé, aprovecho que estoy en la radio para hacer un llamamiento. Si alguien tiene hijos de esas edades, pues que los matriculen en el CEO de GEDA, que va a tener una atención súper personalizada.
Porque, digamos, los alumnos es de alrededores, ¿no? De Artenara, de Tejeda, quizás de la Vega de San Mateo también.
De Artenara, pues mira, tenemos 2 alumnos que vienen al CEO Tejeda, de San Mateo también, de la zona más cercana a Cruz de Tejeda, Lagunetas, tenemos 3. Pero no, nuestra población es de los 18 barrios que tiene Tejeda, prácticamente. Es decir, sí viene algún alumno de fuera, pero los de Artenara, que es algo que yo llevo luchando durante muchísimo tiempo ya, es verdad que a ellos les queda, pues por su forma de desplazarse dentro de la isla, les queda mejor ir a Valle Seco, pero yo creo que si el alumnado de Artenara, que termina sexto de primaria, fuera a hacer la secundaria a Tejeda, pues creo que los 2 municipios no beneficiaríamos de este hecho.
Y ya para acabar, María Dolores, entiendo que en alguna ocasión habrás hablado con los propios alumnos y le habrás preguntado por sus perspectivas de futuro. Muchos de ellos se quieren quedar, otros se quieren ir hacia, digamos, otras zonas más urbanizadas, industrializadas.
Pues sí, hay de todo. Es verdad que ahora cuando llega el verano, hablar con ellos es sentir cierta tristeza, porque los centros escolares son el sitio de relación, y muchos de ellos en verano pues no se relacionan con sus compañeros de todo el año. Es decir, la escuela es la plaza social del municipio para la relación de ellos. Y sí que muchos pues quieren y sueñan con ir a vivir a otro sitio, pero nos llena de satisfacción cuando los ves retornar, que vienen, ya yo que llevo unos años en Tejeda, que ya están matriculando a sus hijos en el colegio y que quieren vivir en Tejeda. Hay muchas familias que apuestan por vivir arriba en el campo.
Con el tiempo, ya para acabar, la educación en zonas rurales, ¿acabará siendo algo de la historia o no?
Yo espero que no. Yo soy una enamorada de las zonas rurales, de Tejeda, se vive muy bien en el campo. Tenemos una suerte inmensa de tener estos servicios, y además con las características que tenemos, con la baja ratio, tenemos bastantes profesores, equipamiento. Entonces creo que es un lujo, es decir, somos unos auténticos privilegiados por vivir y trabajar donde trabajamos. Y quiero pensar que se va a mantener así, que vamos a seguir ganando población, y que va a ser un sitio de ensueño para vivir.
Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Al fin y al cabo, las zonas rurales es uno de los mejores lugares para vivir, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a medida que va perdiendo población, va bajando, claro, el nivel demográfico, los servicios van desapareciendo también. Un poco la pescadilla que se muerde la cola, y hay que luchar contra esto. María Dolores Franco, directora del CEO Tejeda, creo que querías decir algo.
Que bueno, que es importantísimo mejorar algunas cuestiones, como la carretera de acceso a Tejeda, pues tener algunos aparcaderos para poder adelantar y no incrementar pues en 20, 30 minutos cada trayecto diario, en tener vivienda asequible para la gente que quiera quedarse a vivir en Tejeda. Pues evidentemente hay cuestiones que se pueden mejorar para que la gente se quiera seguir quedando arriba.
Pues mira, ya tienen claves donde actuar las instituciones públicas. Lo ha dicho muy claro y muy alto María Dolores Franco. Gracias por atender
Muchísimas
a la cadena
gracias.
COPE. Buen día.
Feliz verano.
Feliz
Adiós.
Verano.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La milla mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Hakan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 9 de julio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Según el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, hay en torno a una centena de personas, un poquito más, unos 110 aproximadamente personas viviendo en la calle, personas sin hogar, pernoctando en la calle. Hombre, si te das una vuelta por la capital y empiezas a contar, pues te das cuenta de que es una cifra nimia. Hay más, hay muchos más. Hay gente que está viviendo en la calle, gente que incluso utiliza algunos, no sé, apartaderos, playas, sobre todo en la playa de las Alcarabaneras para dormir. Otros utilizan, pues, en cualquier lugar, ¿no? Un parque, por ejemplo, y muy cerquita de aquí, donde tenemos nosotros los estudios, pues ahí residen dos personas en una caseta de campaña, en el parque frente a Hermanos Millares, justo frente al Pepe González, ¿no? En ese parque ahí que conecta, pues, parte alta y parte baja de la ciudad. Vamos a hablar con uno de ellos, lo tenemos en línea, él se llama José Aribey. ¿Qué tal, cómo está, José? José, buenos días.
Bien, ¿cómo está usted?
Bueno, encantado de hablar contigo, José. Oye, cuéntame un poquito. Tú no eres de aquí, no eres español. ¿Cómo llegaste a Canarias, José?
No, yo soy colombiano, sino que yo me vine con la mujer y para Canarias, y aquí ella se enfermó y se fue para Colombia y me dejó.
Te dejó y te quedaste tú solo. ¿Pero viniste con lo puesto? ¿Viniste con algún puesto de trabajo ya confirmado?
Nada. Yo no tengo papeles de nada, mano. Tenía la tarjeta roja y me la quitaron porque ya no me la volvieron. Ah. Y yo digo la verdad, yo lo urgente que la gente me pudiera ayudar con el empadronamiento, porque yo soy diabético y usted sabe que yo me aplico insulina y entonces que tengo que... sin ese papel de empadronamiento, no me da la insulina.
Bueno, tenemos algunos problemas de cobertura. Vamos a ver si lo podemos mejorar. A ver, José, si te puedes mover un poquito y te podemos entender perfectamente. Tú tenías la tarjeta roja. ¿Tú estuviste trabajando aquí en Canarias? ¿Llegaste a conseguir un trabajo en Gran Canaria?
Nada, yo no pude trabajar porque me dijeron que es que por la edad no me han trabajado. Una cosa que yo trabajé construcción y todo, y yo he sido guapo. Yo soy guapo, hermano. Yo manejo hasta carro, sino que tengo el pase vencido. Pero yo le digo la verdad, yo lo principal, hermano, es ese empadronamiento, que es lo que me hace falta, hermano.
El empadronamiento para poder trabajar. ¿Cuánto tiempo llevas en Gran Canaria, José?
Aquí en Gran Canaria llevo 2 años.
2 años. ¿Y no has encontrado trabajo de nada? ¿No has hecho absolutamente nada?
Nada, yo es porque esa gente de Caritas y todo me dan la comida y todo, pero yo le digo la verdad, no he podido conseguir trabajo, y en Colombia pues tengo a mi mamá muy enferma y a mi hermanita está hospitalizada de coronavirus, y yo le digo la verdad, ¿con qué lo voy a ayudar yo? Bendito sea el Señor.
Tú estás solo aquí, ¿no? No tienes a nadie.
Sí, solito estoy. Oye, con Dios y la Virgen y con un compañero que me mantengo con él acá.
Me comentaste que viniste aquí con tu mujer. ¿Qué le pasó a tu mujer que enfermó? ¿Qué le ocurrió?
Ella se le descolgó la vejiga y se estuvo aquí unos meses. Y bueno, y entonces ella mismo buscó la forma y se fue para Colombia. Y se fue para Colombia y yo me quedé acá.
Oye, ¿con qué dinero llegaste aquí a Gran Canaria?
¿Con qué dinero?
Sí, lo tenía.
Yo digo la verdad, nosotros, ¿con qué dinero? Si yo vendí un carro moto que tenía en Colombia y yo me traje como 14 millones de pesos colombianos. Y todo eso se me fue aquí. Porque uno, mientras eso, me tocó pagar donde vivir, la comida, y eso vale un poco de plata. Y no me quiero ir para Colombia, pero quiero que si me ayudan a conseguir ese empadronamiento, yo no me voy para Colombia. ¿Por qué? Porque con eso me consigo una paguita aquí, con eso vivo. Porque yo a Colombia no puedo ir, porque ahí hay mucha violencia y por eso es que nos vinimos.
Uh-huh. Tú estás viviendo ahora mismo en una caseta de campaña. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el Parque Frente Armada?
Con el compañero, llevo 3 meses.
3 meses. ¿Antes dónde dormías? ¿En algún albergue?
Sí, en algún albergue, sí, dormía en un albergue.
¿Y por qué no sigues en ese albergue? ¿Qué es lo que ocurre ahí?
Porque le voy a decir eso, cuando uno cumple una fecha, por ejemplo, yo estuve 12 meses en ese albergue, Me dieron hasta un papel de que yo me había manejado bien, y eso mismo para afuera. Eso a usted no, aquí no lo dejan a uno ni 2, ni 3, ni 4 años, eso cuando menos piense para afuera. Yo firmé un contrato por 18 meses y a los 12 meses nos están sacando, porque eso está llegando mucho muchacho de Senegal por ahí, y ellos lo están recibiendo mucho, ya son marroquíes.
Uh-huh. ¿Y a ustedes no?
No, a nosotros no, porque todos los colombianos como que casi no nos dan ayuda, hermano. Uh-huh. Mira que aquí a los venezolanos les dieron la tarjeta roja por 5 años. A mí yo fui a renovarla y ya no me la volvieron a dar en la policía. Y no tengo antecedentes ni tengo problemas con nadie.
Tú trabajas en la construcción, ¿no? Eres un manita en la construcción.
Yo trabajé construcción. Fui peón. Uh-huh. Revolviendo la concretadora y todo, ayudando como un ayudante de construcción. Uh-huh. En Colombia se dice ayudante. Ayudando. Aquí se dice peón.
Uh-huh. 14 millones de pesos son unos 3.000 euros aproximadamente. ¿A qué te dio? A nada, ¿no? Poquito.
Pero eso se me fue en pasajes, en la comida. El mero pasaje le costó como 5 millones de pesos colombianos.
Uh-huh. Son 3.000 euros que evidentemente para vivir pues te pueden mantener un par de meses, 3, 4, 5.
No, es que a mí me pesó y me venió por acá, te digo de corazón. Yo estaba bien en Colombia con mi carrito, me ganaba la comida, y uno le da que esta nonita no gana la comida, nomás, y la dormidita, y la salud. Pero yo le digo, me vine pensando con otras ilusiones, y le digo, usted, que esto aquí no es fácil, esto aquí sin papeles, usted no vale nada.
Ya. ¿Y por qué te viniste de Colombia si estabas tan bien, José?
Porque allá estaba mucho problema con la guerrilla y todo eso, y yo debía una platica de gota a gota y me tocaba pagar eso. Debía como 2 millones de pesos, y entonces se me va amontonando. Y esa gente me amenazó, entonces me tuve que venir.
¿Problemas con la guerrilla exactamente? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó?
Porque la guerrilla se mantenía en el pueblo donde yo vivía.
Te pedían como un impuesto revolucionario, digamos, ¿no? Que le pagues a él sin servicio ninguno. Entiendo.
Sí, eso, sí, me están en sí. Eso como que le pedían a uno, no, y mataban a la gente y todo, y eso a mí no me gustó.
Ya. Y te viniste aquí a Gran Canaria concretamente, directamente, y la verdad es que no has tenido ninguna suerte. ¿Cuánto
nada,
tiempo?
No he tenido una oportunidad, mano, pero no he aguantado hambre a la final ni nada, pero aquí... Pero aquí no, sin un peso, no tengo trabajo, mano. Mire, uno con ganas de tomarse un fresquito, no tiene forma, ¿sí me entiendes?
Oye, ¿cómo son las noches ahí en el parque?
Ahí hace mucho frío, aquí uno se encierra eso, y a veces cuando hace ventarón, ¿sabes? Con ganas de levarse en esa carpa uno. ¿Sí?
Que no se puede estar, vamos, que hay insectos sí. Y todos, ¿no?, ahí en ese parque, y prácticamente no se puede estar. ¿Hasta cuánto puedes aguantar en esta situación, José?
No, yo no sé cuánto voy a aguantar, yo estoy muy aburrido, yo digo la verdad, yo estoy muy aburrido, y como no tengo ayuda de quién, ¿no? Fui a Caritas, en Caritas me dan la comida, pero la comida no es que sea muy buena. Fui a SEAR y en SEAR no me solucionaron nada, y así por el estilo, mano. Fui al ayuntamiento, la gente no le sirve a nadie. Eso, ¿a dónde no he ido yo, hermano? Y eso la gente no le sirve a uno, y necesitándose papel. Y yo, hombre, aquí pueden morir, mire, ese papel que yo necesito es para el empadronamiento, también para la insulina. Aquí a ellos que les importa, y dirán que se muera ese viejo, porque digo la verdad, nadie, todo el mundo me saca el gusto, hermano, y yo necesito ese empadronamiento, hermano, digo la verdad. ¿Sí?
Claro, tú, si no tienes insulina, pues evidentemente vas a tener unos problemas gravísimos de salud, ¿no? ¿No te estás inyectando la insulina?
Es que yo sé, ya está que se me acaba. Tengo un lapicero, y el lapicero me dura para ahí 4 días, ¿no? Está que se me acaba eso. No tengo pastas de atorvastatina, tampoco las tengo. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, ¿qué voy a hacer?
¿Qué edad tienes tú, José, aproximadamente? Eres joven, ¿no?
Ahora el domingo cumplo 67 años.
67 años.
Cumplo este domingo.
¿Te arrepientes de haberte ido de Colombia, José?
Sí, me arrepentí, a la final me he quedado por allá, porque yo a la final, pues, por la guerrilla y que todo eso, pero uno a la final no se metía con nadie, entonces...
Ya. Estabas mejor en Colombia, ¿no?, que aquí.
Sí, que sí, porque yo estoy trabajando aquí, hermano, estaba pagando mi habitacioncita, mi comida, le mandaba a mi madre cualquier pesito y estaba viviendo acá, porque aquí es bueno vivir, pero uno así como estamos viendo nosotros, así, hermano, uno no puede descuidarse que de pronto los marroquíes vienen y le meten puñaladas a uno, están quemando a chocitas, a dos compañeros también le quemaron las chocitas por la otra parte, eso es berraco.
¿Eso dónde pasa? ¿En el albergue?
Sí, eso pasa en esos albergues aquí, que desde que se cuesta uno, o a veces se va uno por ahí a andar, y cuando menos piensa, encuentra eso todo quemado.
No. Madre mía. Oye, ¿y has pedido ayuda al refugiado, a SEAR, por ejemplo? ¿Has tocado la puerta?
No, si SEAR, ya pedí refugiado en SEAR. Vuelvo y le digo, yo refugiado en SEAR, yo estuve 12 meses en SEAR. Me ayudaron y todo eso, y a los 12 meses lo sacaron a uno para afuera.
Ya. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. En fin, ¿de qué manera te lavas? Las necesidades básicas, ¿dónde las haces? Ahí directamente en el parque, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Al fin y al cabo, lo que pides es un empadronamiento, ¿no? A partir de ahí, sí. El empadronamiento, ya tienes la posibilidad de por lo menos tener, pues, o sea, una cantidad mínima para poder vivir, porque sin el empadronamiento, evidentemente, no tienes derecho absolutamente a nada. Pues sí. José, gracias por atender a la cadena COPE. ¿Quieres decir algo más?
No, para si se me hace el bueno, me pueden ayudar, ¿cierto? Si hay forma, pues, de traer, que porque esa comidita, hermano, uno, buen provea, aquí en esta nos hemos desayunado, nos dan el almuerzo y uno con harta hambre.
Te la da Caritas, ¿no? ¿Quién te da de comer?
Bueno, sí.
Bueno, José, pues gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, José y su compañero, frente al Parque Hermanos Millares, aquí en Ciudad Alta, frente a Pepe González. Todos sabemos más o menos dónde está ese parque. Gracias por atender a la COPE. Buen día. Que todo te vaya bien, José. Un abrazo.
Bueno.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslon que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Rata inmunda, animal rastrero.
Atención a esto, ¿eh? Nos vamos a Firgas. ¿Qué está pasando ahí con ese cuatripartito? Cuatro formaciones que están gobernando en el municipio de Medianías de Gran Canaria. El exalcalde Jaime Hernández ha descubierto y ha denunciado un pacto secreto entre los concejales de gobierno mediante el cual, si alguno de ellos abandonan el pacto, el acuerdo de gobierno, tiene que pagar 60.000 euros. Hombre, esto parece que es un choque contra la libre conciencia y capacidad de decidir. Si no tienen causas justificadas y abandonan el acuerdo de gobierno, tiene que pagar 60.000 euros. ¿Qué te parece? Vamos a saludar a Jaime Hernández, a quien tenemos en línea. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Jaime Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
¿Cómo descubrieron ustedes esto, Jaime?
Bueno, era vox populi en el municipio que algo de esto existía. Y sobre todo a nosotros lo que nos llamó poderosamente la atención fue las gravísimas declaraciones que hizo el alcalde socialista en un medio de comunicación donde reconocía expresamente que existía un acuerdo económico que impedía una moción de censura en Firgas o cualquier otra cosa. Para nosotros eso era un hecho bastante grave, que un cargo público se exprese de esa manera, reconociendo que existía un acuerdo económico para condicionar el voto. Y bueno, hemos hecho algunas investigaciones y finalmente pudimos acceder a ese documento donde efectivamente se confirmaba lo que todos ya conocemos, ese execrable, espurio documento, vergonzoso e inmoral documento que vincula la libertad de conciencia y el voto de los representantes públicos a una cuestión económica.
¿Llevarán ustedes esto a los tribunales, Jaime?
Sí, lo llevaremos a los tribunales para que sean ellos los que determinen el alcance, si hay alcance penal, responsabilidades penales, en un hecho que yo creo que es condenable por todas las organizaciones. Deberíamos expresarnos contundentemente en un momento convulso, pero sobre todo porque todos hemos sido conocedores de las últimas declaraciones del alcalde Alexis Enrique, donde además reconocía que se habían ofrecido hasta casas para cerrar este acuerdo. Yo no sé qué más nos vamos a ir enterando, si también nos vamos a enterar de que había un viaje a Punta Cana o bonos de descuento de Hiperdino. Perdonen que frivolice, pero la verdad es que me parece lamentable que se llegue a este nivel de deterioro de la actividad política y pública. Lo que está claro es que esto no es un tema privado entre particulares. Aquí no se estaba intercambiando bienes raíces, ni se estaba intercambiando un Seat Panda entre ellos de segunda mano, no. Aquí se estaba jugando con la estabilidad de un gobierno en un municipio como representantes públicos, y ellos en sus documentos pusieron los logotipos de sus partidos respectivos, y es lamentable que se haya mercadeado con una cuestión que es el derecho fundamental, constitucional, como dije antes, de la libertad de voto y de conciencia. Cabría pensar, ¿qué tienen que pensar los firguenses a partir de ahora? ¿Si las decisiones que se toman en Firgas son con libertad de voto y de conciencia o están vinculados a algún otro tipo de acuerdo económico?
Claro, es que esa es la duda que queda. ¿Puede haber algo más detrás de todo esto?
Hombre, yo lo que creo es que este documento viene a dejar bien a las claras la altura moral de quienes los han firmado. He dejado muy claro que yo estoy seguro, quiero pensar, Confir, porque esto es un tema del grupo Confir, quiere pensar que esto no es un tema que tuviera conocimiento los partidos, las direcciones de los partidos, como así ha hecho Coalición Canaria, que ha actuado con celeridad, con ejemplaridad, conectada con la sociedad en un momento especialmente, como digo, convulso políticamente. Ayer teníamos noticias de lo que está pasando a nivel nacional por conductas execrables de representantes públicos. Pero yo quiero pensar que el resto de partidos políticos, sus direcciones, no eran conocedores de esto. Y lo que sí seguimos esperando es que hayan respuestas contundentes. No cabe ponerse de perfil, no caben las medias tintas, y la ciudadanía necesita y exige respuestas claras, medidas claras. Y estamos a la espera. Espero que finalmente los demás partidos no se esconden.
Coalición Canaria ya está estudiando sanciones contra estos concejales de Firgas por ese pacto antirruptura, digámoslo así. ¿Es suficiente este tipo de sanciones, don Jaime?
Bueno, vamos a esperar a ver cuáles son las medidas finales que se adoptan, pero yo creo que Coalición Canaria está en el camino correcto. Además, lo ha hecho, como digo, con ejemplaridad, con contundencia, como tienen que actuar los partidos y las organizaciones políticas ante situaciones tan graves como estas, que atentan contra la dignidad del ejercicio público, porque esto no es un tema ya que solo afecte a Firgas, porque trasciende el ámbito local, porque señala a toda la actividad política de que hay gente que está dispuesta a mercadear. Como dije antes, no se puede ceñir esto a un acuerdo privado. Este acuerdo se hace para condicionar la actividad política de Firgas. Es realmente triste, lamentable, que alguien intente que compremos el discurso de que lo que está mal hecho, está bien hecho. Todas las personas íntegras y decentes, no hace falta que le expliquemos que condicionar el voto a una cantidad de dinero es algo repugnante. Y no nos deberían intentar convencer, deberían pedir disculpas y poner sus cargos a disposición.
¿Hay chantaje? ¿Hay coacción detrás de todo esto? ¿Lo ve usted así, don Jaime?
Pues no lo sé. No lo sé qué puede haber detrás de todo esto. Lo que habla bien claro es de la desconfianza que existía entre todos los firmantes del cuatripartito en Firgas, que no aceptaron el resultado clarísimo de las urnas en Firgas, y que como no se fiaban entre ellos, tuvieron que reamarrar las lealtades y el futuro de Firgas a un acuerdo económico de 60.000 euros. Es que es gravísimo, de verdad. Cada vez que hablo de este tema se me pone la piel de gallina. Yo creo que todas las personas decentes e íntegras no podemos permitir este tipo de conductas en la política. Y nadie puede intentar justificar que si era un acuerdo privado. No, esto no es un acuerdo privado. Esto es un acuerdo entre representantes públicos que querían condicionar un gobierno en el municipio de Firgas.
Se lo voy a preguntar de otra manera, don Jaime. Si usted descubre que dos concejales suyos de Confir firman este tipo de pacto, ¿qué medida tomaría?
La expulsión inmediata y puesta en conocimiento de las autoridades judiciales para depurar responsabilidades, que no cabe otra cosa. Por lo menos la que de a mí depende, que son las políticas, no puede caber otra cosa que abrir expediente para expulsión inmediata con garantía de los procedimientos, pero con expulsión de estos concejales, que es que se está mercadeando con la actividad pública, poniéndole precio. Es que ¿qué confianza pueden generar estos señores en las decisiones que tomen a partir de ahora? ¿Qué debemos sospechar? ¿Hay algún tipo de otro acuerdo espurio? Un señor que ha dicho en medios públicos que había hasta ofrecimiento de casa y que está intentando convencernos de que esto está bien hecho. Esto no está bien hecho. Esto es una vergüenza. Aquí no se estaba cambiando un seapanda entre particulares. Aquí se estaba mercadeando con un ejercicio fundamental constitucional como es el derecho al voto y la libertad de conciencia, de tomar las mejores decisiones posibles. Lo que cabe deducir es que a estos señores poco le importa lo que le pueda pasar a Firgas, porque me da igual que a Firgas le vaya mal porque me van a tocar el bolsillo. Personas así no deberían estar en la actividad política y en la actividad pública. Y estamos esperando a que hayan mensajes claros de las organizaciones, como así ha hecho Coalición Canaria, a la que le agradecemos su rectitud, su prontitud, su contundencia en la adopción de medidas, sin medias tintas, porque aquí no caben medias tintas.
¿Bajo su punto de vista tiene esto suficiente entidad como para presentar una moción de censura, don Jaime?
Mire, no hay otra posibilidad. En 2023 no hubo moción de censura. Nosotros, la última legislatura, Confir gobernó 4 años dando estabilidad al municipio sin acuerdos económicos, porque no es necesario, no se puede soportar un acuerdo económico para este tipo de cosas ni para nada que tenga que ver con la actividad política. Y hubo estabilidad. Ha sido el primer alcalde que después de más de 20 años le dio estabilidad y tranquilidad al municipio. Y ahora mismo ningún otro cambio de gobierno sería posible sin el concurso de Confir. Pero también es cierto que Confir no puede pactar con señores que entienden la política a través del dinero, del negocio, de ponerle precio al voto. ¿Cómo se puede formar un gobierno así? Nosotros nos regimos por unos principios de honestidad, de honorabilidad, de transparencia, de rectitud en la política. Y desde luego no comulgamos ni compartimos esto. Y aquí lo que están intentando es matar al mensajero. Aquí no hay cuestiones personales ni particulares. Aquí hay una cuestión de partidos políticos, de organizaciones políticas que no toman medidas con situaciones gravísimas que están sucediendo. Y que ahora mismo la ciudadanía, con el desapego, la desafección que esto produce, que además alienta discursos radicales de la ultraderecha y de posiciones populistas, debemos obrar con altura de miras y con contundencia.
Jaime Hernández, presidente de Confir, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes, Javier. Un abrazo para los oyentes de la cadena COPE.
Son las 10:54 minutos, un temita más antes de finalizar la primera hora. Hemos hablado en varias ocasiones de la situación de abandono y lamentable, dicen ellos, que está la policía local en Telde. Nos envían fotos incluso de las dependencias totalmente vacías. Faltan policía local en Telde, lamentablemente eso es un problema que ocurre en la gran mayoría de municipios, pero eso no quiere decir que no se tenga ni mucho menos que tomar medidas, todo lo contrario. Y también algunas cosas que nos han llamado la atención, por ejemplo, la obsolescencia de los vehículos, los coches y las motos. Incluso, pues, parece ser que hay unos 20 vehículos, pero solamente 5 para cubrir las 24 horas, ¿no? Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Armando Martín, portavoz del CESIF, Policía Local en Telde. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo están los coches ahí? ¿Cómo están las motos? ¿Cómo están los vehículos que necesitan ustedes a diario para poder patrullar?
Bueno, ahora mismo están casi todo el parque móvil parado por avería, ya que no se reparan los vehículos porque el ayuntamiento no tiene contrato con un taller para que los repare, y ahora mismo estamos trabajando con apenas 5 vehículos, de los cuales 2 de ellos están sin rotular. Es decir, que sí, sirven para circular en las vías públicas, pero no, la gente no se da cuenta de que es un vehículo policial. Entonces, al final tenemos 3 coches patrullas que son claramente identificables a la ciudadanía.
Bueno, pues eso es un peligro, evidentemente, para la seguridad, porque al fin y al cabo también es una manera de poder controlar pues la violencia ciudadana que se ejerce ahí en Telde, el simple hecho de que pase, ¿no?, un coche de policía. Oye, aparte también tienen ustedes problemas de personal, ¿no? Es decir, no se cumple con la ratio que se exige.
Sí, actualmente somos 99 personas en plantilla, pero es una plantilla bastante alta en edad, lo que conlleva que pues mucha gente esté a punto de jubilarse o baja de larga duración, y ahora mismo somos 62 policías en activo para una ciudad de 102.000 habitantes, 102 kilómetros cuadrados, cuando tendríamos que tener una ratio ideal de 240 policías o mínima de 180 según el gobierno de Canarias.
¿Y hacen ustedes horas extras, Armando?
Sí, el ayuntamiento ha estado cubriendo servicios con las horas extras, como cualquier policía, porque no hay efectivo, pero ahora estamos también en un problema grave, y es que el ayuntamiento ha decidido no pagarla. Es decir, la directora general de Recursos Humanos no termina con el expediente y se deben horas del año 2022, 23, 24 y todo lo que lleva el 25. Y eso ha conllevado que ya los compañeros y compañeras han decidido pues no seguir sacrificando su tiempo libre por un tiempo que al final no se les paga. Es decir, la gente viene y cumple para poder sacar los servicios adelante, los múltiples eventos que hay en Telde y que se hacen en Telde, y al final se encuentran que de Recursos Humanos pues la directora general no impulsa el expediente y las horas se quedan ahí a pagar cuando ellos quieren.
Oye, cuéntame, antes me comentaste que, digamos, el ayuntamiento no tiene taller para reparar. ¿Por qué?
Porque los contratos se han vencido y no se han renovado, y llevan atascados en contratación bastante tiempo y no se termina de formalizar el nuevo contrato, que si bien ya se adjudica, que si ya hay una empresa adjudicataria, el ayuntamiento no ha dado el último paso, que es el de adjudicar definitivamente el contrato, y hasta que no tenga el contrato firmado pues el taller no puede recibir los vehículos. Se han estado mandando como favor algún que otro vehículo suelto, pero no llegamos. Date cuenta que tenemos un parque móvil de entre 7 y 25 años con más de 260.000 kilómetros. Eso conlleva que esos coches que están todo el día en la calle, 24 horas, al final sufran averías, y hay mucho dinero invertido en reparaciones, cuando aquí lo que hace falta es un verdadero plan de choque y adquisición de nuevos vehículos.
Hay más coches averiados que operativos, ¿no?
Sí. No solamente la policía, ¿vale? Esto afecta a todo el ayuntamiento, pero la situación de la policía es la más grave, porque ahora mismo no podemos prestar los servicios correctamente. Ahora mismo, entre la falta de efectivos que hay, y cuando hay efectivos no tenemos vehículos, pues la ciudadanía, hay una queja fundamental de que no llegamos a los servicios, de que no vamos... Pero claro, con tres coches para una ciudad como Telde, pues me dirá cómo llegamos a esos accidentes, a esos vados, a esos incendios. Tenemos que priorizar entre servicios prioritarios y los que no son prioritarios, pues al final se van dejando y no acudimos, o no podemos acudir con la premura necesaria.
Madre mía, pues esta es la situación que tiene la policía local en Telde. Gracias por atender a la cadena COPE, denunciarlo aquí, Armando Martín. Un abrazo, buen día.
De nada, un abrazo, buen día a todos.
Nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. Pondremos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero todavía tenemos otra por delante, así que no te vayas porque aún hay más. Boletín informativo enseguida. Oh!